Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo con mucho gusto y le agradecemos por acompañarnos. Hoy tenemos un importantísimo tema que espero que ustedes que nos están escuchando y si usted es un trabajador o trabajadora del campo, se anime a participar. Vamos a hablar de los pesticidas. Desde hace mucho tiempo, y usted no me dejará mentir, los pesticidas se han venido relacionando con problemas crónicos de salud, como puede ser el cáncer, los partos prematuros y otros daños cerebrales y en nuestro sistema nervioso. Pero aún así, en California, que es el principal estado agrícola del país, se siguen regando cientos de millones de libras de pesticidas. Durante años nos han dicho que se han venido empleando, pues como una herramienta importante para el desarrollo de la agricultura y además que su uso ha contribuido a que cada vez más personas puedan alcanzar la seguridad alimentaria. Sin embargo, hay de pesticidas a pesticidas. Los hay altamente peligrosos y usted, la gente que trabaja en el campo, lo sabe bien. Y las personas más vulnerables terminan siendo las más afectadas. Usted sabe que se han detectado altos niveles de intoxicación, carga de pesticidas en la sangre de comunidades agrícolas, mucha gente latina que están a expensas de lo que ofrece el mercado, de los programas federales y estatales, muchas veces recibiendo poco apoyo y poca capacitación técnica para la aplicación de estos productos. Ahora, gracias en parte a la labor de californianos por la reforma de pesticidas y a organizaciones asociadas, se está desarrollando un sistema de alerta en ciertos condados para informar a las escuelas, a la población, cuando se rocíe un pesticida peligroso en los campos vecinos. El estado de California exigirá la notificación previa sobre qué pesticidas se aplicarán en los campos y cuándo. Dos periodistas realizaron una serie de reportajes sobre el costo humano que esta exposición a pesticidas está teniendo en las familias trabajadoras del campo. Hoy se unen al programa para hablarnos de este sistema de alerta piloto, los impactos en la salud del uso de pesticidas y también lo que han escuchado de las y los científicos que han venido realizando experimentos para determinar cuánto duran los pesticidas en diversos ambientes. Este sistema, del que escuchará en un momento más, se está desarrollando como un programa piloto. Queremos escuchar si usted vive en algunos de los condados donde se va a estar aplicando, que son Riverside, Ventura, Stanislao, pues que nos llame y que opine, que escuche primero el reportaje que vamos a ofrecer a continuación y después nos diga qué le parece. El número a marcar, usted ya lo conoce, es el 1-800-345-4632. Le voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas, Zaide Sánchez y Claudia Meléndez Salinas. Ambas son reporteras de la organización Noticias de Salud Ambiental y la plataforma multimedia Palabra de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Ambas nos acompañan desde Salinas. Bienvenida Zaide, bienvenida Claudia, ¿cómo están?
Hola. Bien, gracias.
Gracias Zaide, gracias Claudia. Buen día.
Buenos días, gracias.
Buen día a las dos. Les propongo, Zaide y Claudia, que empecemos escuchando el reportaje que incluimos en la edición semanaria de Radio Bilingüe y después entramos a la plática. Vamos a escucharlo.
Cada año en California fumigan millones de libras de pesticidas en sus campos agrícolas, nocivos para la salud. Los más expuestos son trabajadores agrícolas y residentes de zonas rurales, en su mayoría latinos y de otros grupos étnicos. Pero el próximo año los riesgos podrían reducirse cuando se establezca un sistema de alertas virtuales antes de las fumigaciones. Dicho sistema es producto del activismo de los afectados, como la trabajadora agrícola, que pagó con su salud la exposición a los pesticidas y le contó su historia a Zaide Sánchez. Este reporte de investigación sobre pesticidas es parte del proyecto Palabra y la Environmental Health News.
Flor Alvarado no se olvida el día de invierno en que comió una fresa en el campo agrícola donde trabajaba. Tenía un embarazo de 3 meses y no sabía que habían fumigado. Poco después, Comenzó a tener sangrado vaginal y de inmediato se fue a buscar ayuda médica.
Al llegar al hospital, nunca me preguntaron en qué trabajas, nunca me dijeron qué comiste, simplemente me dijeron que estaba yo en un post-aborto, que se me quería venir el bebé.
Ese día, supo que tendría gemelas, y por fortuna, su embarazo llegó a buen término. Lo que Flor no sabía es que expertos en salud vinculan los abortos espontáneos a la exposición a pesticidas, a nenes que nacen sin vida, con defectos de nacimiento o que tienen problemas del desarrollo.
¿No era la primera vez que teníamos contacto con el pesticida?
En sus 14 años que lleva trabajando en el campo, Flor asegura que nunca les avisaron cuándo iban a fumigar, ni les daban equipo de protección.
Simplemente nosotros nos cubríamos con lo que podíamos.
Pero además, le molestaban los desagradables olores de los pesticidas.
Dan náuseas, a mí daban náuseas, dolor de cabeza.
Esto sucede a pesar de que regulaciones federales establecen que los empresarios agrícolas capaciten a sus trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a los pesticidas y tomen medidas protectoras. Flor recibió ese entrenamiento en 2019, pero fue mínimo, y en ese entonces no lo vinculó cuando empezó a notar que sus hijas tenían un notable retraso en su desarrollo.
No era normal que ellas no me dijeran mamá, papá, cosas que ya tenían que decir a los 2 años. Tardaron bastante para caminar.
Cuando empezaron a ir a la escuela, un especialista le dijo que tenían problemas de aprendizaje. Y luego, durante la pandemia, recibió malas noticias de su pediatra.
Que posiblemente tienen pérdida de oído.
Es cuando Flor vinculó los problemas de sus hijas a la exposición de los pesticidas en su trabajo durante su embarazo. Indignada, se volcó al activismo con la organización Californianos por la Reforma de Pesticidas en Oxnard.
¿Qué queremos?
Después de protestas y presión legislativa, más de 200 organizaciones medioambientalistas lograron que el gobierno estatal financie con $10 millones la creación de un sistema para informar a los trabajadores y pobladores rurales en qué zonas agrícolas se fumigará para que se protejan. La idea, aún en desarrollo, le parece buena a Teresa Gómez, organizadora de Californianos por la Reforma de Pesticidas en Ventura.
Es importante que el día que se va a esprayar un químico fuerte, es importante saber la ubicación para no dejar a nuestros hijos que se expongan a estos químicos.
El Departamento de Regulación de Pesticidas de California está desarrollando este plan piloto en los condados de Riverside, Ventura, Stanislaus y Santa Cruz. Si es efectivo, diseñarán un sistema estatal. Sin embargo, hay muy poca información y mucha desconfianza de las comunidades inmigrantes a cualquier contacto con el gobierno, dice la activista Teresa Gómez. Y además agrega,
no es porque no les interese, sino porque no está dando la ubicación.
Gómez se refiere a la ubicación de dónde exactamente se aplicarán los pesticidas, pero los retos son enormes. Según un estudio oficial de las autoridades ambientales de California, cada año en California fumigan más de 200 millones de libras de pesticidas en los campos agrícolas, nocivos para la salud. Más de la mitad en comunidades de mayoría latina, afroamericana y otros grupos no anglosajones. Por su parte, el intenso activismo de Flor le ha llevado a sumarse a 3 organizaciones, incluyendo la Unión de Campesinos. No se cansa de recordar los peligros de los pesticidas impregnados en la ropa del trabajo.
Llegaba a mi casa y me acostaba a dormir. Eso era, con la ropa del trabajo. Eso era lo que yo hacía. Ahora que ya lo sé, ahora sí ya dejo hasta los zapatos afuera y todo.
Las gemelitas de Flor, de 7 años, son 2 pequeñas alegres que aman nadar y siguen teniendo problemas de aprendizaje. Flor tiene confianza de que este sistema de alertas ayude a que los trabajadores y sus familias se protejan contra los pesticidas y no pasen por lo que ella vivió.
de esto no nomás yo me voy a beneficiar, va a ser muchos campesinos que, como digo yo, yo soy una de muchos campesinos.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el Valle de San Joaquín en California, Zaide Sánchez.
Escuchamos aquí este breve del reportaje. Zaide, pues déjame empezar contigo para que nos des otros detalles de lo que has venido encontrando en tus reportajes. Acabamos de escuchar la historia de Flor Alvarado, que pues sufre los efectos de estos pesticidas y cómo ese enojo, esa rabia, pues la volcó en ser activista para crear conciencia y sobre todo crear acciones que realmente tengan un impacto en su salud. ¿Qué otros grandes hallazgos preocupantes, Zaide, has descubierto en tus investigaciones?
Bueno, creo que lo más grande es que la mayoría de los campesinos están sufriendo, y más las madres, que no hay suficiente información en los campos. Nos está dando la información en los campos, que serían los mayordomos, o serían las empresarias, o quien sea. Entonces sí fue un reportaje que, entrevistando a mucha gente de la comunidad, se oye el mismo tema por todas partes de California, que serían Oxnard, que serían Tulare, que serían Salinas. Y sí, eso fue muy... fue una cosa muy importante para el reportaje, para saber que esto está pasando por todo el estado.
Ahora, Claudia, mucho escuchamos fuera del estado de California e incluso fuera del país que California y que Estados Unidos tiene las regulaciones más estrictas que pudiéramos pensar, pero de pronto escuchar casos como el de Flor Alvarado y otras personas que están expuestas y que han sufrido los impactos, pensamos o podemos creer que es un mito, que no es tan en serio, o quizás tiene las regulaciones pero no se cumplen como deben ser. Claudia, ¿qué has encontrado en los reportajes, en las investigaciones que han venido realizando?
Efectivamente, sí, California tiene leyes muy estrictas en cuestiones de protección al medio ambiente, pero las leyes que tiene solamente tienen hasta llegan hasta cierto punto, ¿verdad? Las leyes contra la regulación de pesticidas, por el hecho de que son tan tóxicos los pesticidas, son insuficientes, porque cantidades muy, muy pequeñas que se liberan al aire son capaces de afectar. Tal vez la gente no se dé cuenta de que está respirando clorpirifos, o que está respirando, no sé, alguno de los cientos de pesticidas que se usan en los campos de cultivo. Y esas pequeñísimas cantidades de pesticidas que la gente puede llevar a casa o respirar o tener por la piel, porque los pesticidas pueden ser piel o respirarlos, pueden causar daño a los niños, a las gentes más vulnerables, a las mujeres embarazadas, a sus bebés en el vientre, ¿verdad? Y aunque hay regulaciones de cualquier forma, pues estos son unos químicos tan pequeños que se escapan de las mantas que les ponen, que cubren a los campos de cultivo, se escapan al aire, viajan por millas y se meten a las casas y no protegen. Ahora, uno de los problemas que tenemos y que hay en California, no nada más en California, en todo el país, es de que no hay forma de detectar las cantidades de pesticidas que hay en el aire. California empezó con un programa en el 2011, muy a regañadientes, de empezar a tratar de medir esos impactos, y fue un programa que se le dio un poco de dinero. Empezaron con tres monitores, incrementaron a 7, otra vez se redujeron a 4, y en realidad pues no se sabe. Obviamente se sabe que los pesticidas están cerca de los campos de cultivo, pero es difícil determinar cuántas cantidades de qué tanto viajan, ¿no? Porque nada más hay 4 monitores. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que sí hay ganas de tratar de monitorear, por ejemplo, los coches o las fábricas, porque también obviamente que son causantes de la polución. Pero de pesticidas hay un poquito menos pareciera que habría menos ganas de buscar la forma de soluciones, ¿verdad? Y a lo mejor no es que sea ganas, pero vivimos en una sociedad en la que hay muchas, se tiene que balancear muchos intereses, y los intereses de las comunidades productoras son bastante grandes y muy poderosos.
Pues tendría que pensarse estas ganas y disponibilidad en aras del bienestar, de la salud. Como bien dices, Claudia, pues hay grandes intereses. Vamos a seguir sobre este tema de que no hay forma de detectar las cantidades de pesticidas en el ambiente. Antes, déjenme hacer una muy breve pausa y volvemos con más.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta sobre, pues hablando sobre los pesticidas, el impacto en la salud de las personas que están más expuestas, los más vulnerables, y también en un momento estaremos hablando más detalles del sistema de alerta que está en desarrollo. Antes, Claudia, ya que mencionabas esto de que no hay forma de detectar las cantidades de pesticidas en el ambiente, que como mencionabas, han hablado con científicos, con científicas sobre la importancia que merece hacer este estudio de detectar no solo las cantidades, sino la velocidad y qué tanto alcance tienen a la hora de estar esparcidos por el aire, Claudia.
Bueno, es que claro que ha habido hay proyectos pequeños y ha habido muchos esfuerzos para que se detecten, ¿verdad? Pero parece ser que hay falta de deseos políticamente de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Valle, en Salinas, que es de donde yo estoy hablando, había monitores en el aeropuerto que detectaron una cantidad bastante significativa de ciertos pesticidas. Pero después, porque se redujo el presupuesto, ya se eliminó ese monitor. Hay un monitor en la escuela Olone que está también junto a una escuela rodeada de campos de cultivo. Y ese monitor detecta cantidades elevadas de ciertos pesticidas, ¿verdad? Pero siempre como que existe esa... Es difícil saber si... Muchas veces uno no puede cuestionar los motivos de las personas, ¿no? Si el gobierno quiere ayudar o la verdad no quieren ayudar, si están poniendo de su parte y en realidad no están haciendo lo que podrían hacer más. Y hay mucha frustración, eso sí es cierto, mucha frustración por parte de los activistas, porque muchos de ellos son personas que viven en el campo, que tienen familiares, que han trabajado en el campo por años. Hay gente que tiene hijos que están siendo afectados porque sus hijos están en una escuela que está junto a campos de cultivo. Entonces sí existe mucha frustración porque las personas sienten que se les están envenenando por estas partículas y que existe muy poco deseo de cambiar las cosas.
Gracias, Claudia. Zaide, te voy a pedir que nos cuentes más. Para entender esta importancia del sistema de alerta que está en desarrollo, háblanos más de esas comunidades que han sido tan afectadas, de otras historias que quizás, como la de Flor Alvarado, que no sabemos, que no conocemos y que, sin embargo, seguramente son muchas, Zaide.
Estas que son de la comunidad, que son campesinos, que son madres, que viven en estas áreas rurales, que están... pelearon por esa notificación que se va en 2024, el sistema se va a agregar. La única cosa, lo que está pasando con esa notificación, es que la comunidad tiene un poco de miedo de que no vaya a servir. ¿Por qué? Porque ahorita en los planes pilotos no se está ubicando exactamente dónde se están aplicando los pesticidas. Entonces, como decía Teresa Gómez, la comunidad no está participando, no es porque no quieren, es porque ellos ya saben que los están echando el spray de pesticidas y no es nada nuevo. Necesitan saber exactamente la ubicación para poder protegerse. Entonces, esto se está oyendo en Ventura, en Stanislaus, en Santa Cruz y en Riverside, y son las mismas cosas que están pasando por todo el estado. Ahora, todavía todo el plan está en desarrollo, nada está al 100% confirmado, uh-huh. que si van a dar ubicación, o si no. Pero eso es algo que los activistas todavía están peleando. Las historias de la comunidad, como dice Claudia, es casi se oye lo mismo. Y creo que cuando la comunidad va a un doctor y un doctor les dice tienen, por ejemplo, cáncer o tienen, sus niñas tienen desarrollo de, no tienen problemas de aprendizaje, una cosa muy grande es que no hay con el 100% definición de que un doctor pueda confirmar que alguien tiene cáncer o tiene problemas de salud por los pesticidas. Y eso es una gran frustración en la comunidad, porque imagínate de que alguien que tú ames o tú mismo, ya a los 14 años ya trabajando en el campo, te digan que tienes cáncer, pero y tú sabes que es por los pesticidas, pero un doctor no te puede dar el 100%. ¿Por qué? Entonces, eso sí se está oyendo mucho en mucha gente que yo entrevisté, muchas personas que han visto los casos de pesticidas ya a los más años, a los ya cuando uno está un poco más grande. Entonces, creo que esos son casi las historias más similares que se están oyendo.
¿Cómo se siente Flor Saide con este sistema por el cual, pues de alguna manera, ella como activista, como madre afectada, cómo se siente con este sistema? Has mencionado que, bueno, está en desarrollo, faltan muchos detalles, quizás hay muchas preguntas sobre cómo va a funcionar, las expectativas deben ser grandes. Cuéntanos un poco más sobre las hijas de Flor y repito, ¿cómo se siente con esa situación de familia con este sistema?
Bueno, se siente alegre de que sí que la batalla sí al fin se hizo algo bien, ¿verdad? Que la notificación sí hay una posibilidad de que vaya a pasar algo bien. Pero como le repito, es la misma tiene un poco de miedo todavía de que si no agregan la ubicación, ¿cuál es el punto de la notificación? Sus niñas, como dijo el reportaje, tienen problemas de aprendizaje y más al lado el doctor le dijo que tenían otras serias cosas de salud. Ella creo que se siente frustrada, pero sí se siente con muchas ganas de seguir peleando y informar, y más a informar a las madres del campo. Ella sí piensa regresar de campesina ahí en Bakersfield y ella tiene tiene un motivo grande para decirle a todo el mundo de lo que está pasando, a su familia, a su mamá, a su hermano, que ellos también son campesinos, y por eso se han involucrado en muchas organizaciones. Y es gente como Flor que son los que están peleando para esa notificación y que se agregue todo lo que ellos quieren, porque últimamente la notificación es para ellos mismos, ¿verdad? Entonces sí hay como un poco de miedo, pero más un poco de fuerza.
Es para ellos mismos y por eso es que también hay preguntas, Saide y Claudia, como los detalles de este sistema de alerta que está en desarrollo, de si va a llegar con un lenguaje, no solamente en español, sino en un lenguaje aterrizado, digamos, fluido, que puedan entender. Hay mucha comunidad que habla otras lenguas indígenas, de lo cual me gustaría que hablemos en un momento, pero antes, Saide, te pregunto, las hijas de Flor, según lo que escuchamos en el reportaje, tienen problemas también, están en problemas o en peligro de perder también el sistema auditivo. Todos estos malestares que escuchamos en el reportaje son de por vida. Queremos entender la magnitud del impacto de salud por estos pesticidas en el caso de Flor.
Bueno, como le dije, como acabo de decir, no se puede al 100%, un doctor puede decir que sus problemas de oído de las niñas es al 100% por el causa de los pesticidas, ¿verdad? Y eso es porque hay tanta frustración en la comunidad, de que no les pueden dar el 100. Está confirmado que las niñas tienen este problema a causa de los pesticidas. Es algo que las niñas tienen, que sería por vida, eso no sabemos ahorita. Una de las niñas tuvo cirugía antes de la pandemia, y otra de las niñas, ojalá que se lo den en el año que viene. Entonces, son problemas que ahorita están viviendo las niñas, que no saben, ellas no saben y no sabemos nosotros si va a ser por vida y si son 100% causa de los pesticidas, pero Flor sí lo cree que esto es a causa de los pesticidas, y más porque ella fue, como le repito, 14 años trabajó en el campo expuesta a los pesticidas todo el tiempo. Entonces, como ella dice, sabemos que es por esto, pero nadie nos puede confirmar que es por los pesticidas.
Gracias, Aide. Claudia, me imagino que tú también escuchaste, entrevistaste gente, escuchaste sus historias de personas que también están siendo afectadas por los pesticidas y que como Flor, pues debido a lo que saben que está ocurriendo con su salud, con la de su familia, se han volcado a hacer algo por ellas y por ellos mismos. Claudia, ¿quieres comentar algunas de las historias que has escuchado?
Sí, claro, me gustaría, pero antes de eso me gustaría agregar que los vínculos entre la exposición de pesticidas y las discapacidades de desarrollo están bien documentadas. Hay un centro de estudios aquí en Salinas, y bueno, no es un centro de estudios, es un proyecto de la Universidad de California, es el proyecto que se llama Chamacos, que por sus siglas en inglés es el Centro para la Evaluación de la Salud de Madres y Niños de Salinas. Este proyecto, que ya lleva más de 20 años, ha documentado que sí hay un vínculo muy, muy fuerte entre la exposición a ciertos pesticidas, por ejemplo, los organofosfatos, los organofosforados, y las discapacidades, ¿no? Que los niños no hablen tan prontamente, que tengan problemas de su coeficiente intelectual que esté más bajo. Esto es un problema que de verdad que se le ha ligado a la exposición a los pesticidas. Así es que, aunque los doctores les digan a las familias, pues no podemos decir con seguridad, la posibilidad de que esto sea es bastante alta, y esto está comprobado por estudios. Sí. Ahora, las historias son bastante frecuentes de familias que son familias que van al campo, que trabajan en el campo y que sus niños nacen y tienen problemas de habla, problemas de desarrollo coeficiente intelectual, que no pueden hablar tan pequeños, que tienen problemas de concentración en la escuela. Y esto es algo que dura, pues, ahorita está todavía jóvenes los niños, pero dura de por vida, porque yo conocí varias de las personas que yo entrevisté. Una de ellas tiene su historia brevemente en mi artículo. Ella tiene niños de jóvenes, ya son de 22, 21 años, y ellos ya no pueden, no tienen ese funcionamiento que las personas consideramos normal, entre comillas, ¿no? O sea, que no van a la escuela, el trabajo que no, porque tienen uno de los muchachos con el que la mamá me platicó, no puede ver a la gente a la cara porque le da miedo. Entonces, cuando tú no puedes ver a la cara a alguien en una sociedad en la que te exigen que los veas a la cara para hacer transacciones de servicios al público, va a ser muy difícil que estos jóvenes encuentren la forma de ganarse la vida ellos mismos. Y los papás tienen ese miedo. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo no esté aquí y yo no los pueda mantener, verdad? Y que son niños que nunca van a dejar de ser niños, porque si no pueden ellos mantenerse, si ellos no pueden ir a la universidad, si ellos no pueden funcionar en una sociedad como se espera que nuestros hijos eventualmente hagan su propia vida, es un costo bien grande para la sociedad, ¿no? Para los padres, para la sociedad en general.
Leímos en uno de tus reportajes el caso de Yaneli Martínez, que bueno, su hijo estaba en la escuela, de pronto le da un ataque de asma y le llaman inmediatamente, y estos son casos que se repiten y que iremos conociendo seguramente. Y algo que preocupa también, Zaide y Claudia, es después, ¿quién se hace cargo de los costos económicos de hacerle frente a estos impactos de salud que ya están viviendo familias como la de Flor, familias como las que tú has, los casos que has mencionado, Claudia? ¿Quién se hace cargo de ese costo? Si bien dices, bueno, está demostrado que sí tienen una relación el pesticida y ciertos daños, pero si a ciencia cierta o no está escrito en un papel, ¿quién asume todo ese costo económico para hacerle frente a los daños?
Exactamente, y eso es algo ahorita que pues O sea, no es algo que se pueda, no hay un fondo, ¿verdad? No hay, no hay una forma en que uno diga, bueno, pues los pesticidas están causando estos daños, se tiene que buscar la forma de hacer reparaciones a la familia, y eso ahorita no existe. Y como mencionaba antes, es un costo a las familias, y también es un costo a la sociedad, porque a los niños que tienen problemas de aprendizaje o que tienen problemas de desarrollo, el sistema educativo de Estados Unidos, por obligación, tiene que educar a todos los niños. En California se debe dar educación a los niños que tienen educación especial. Esos costos son altos y los niños lo merecen, pero ¿quién los está pagando, ¿no? Entonces, es algo que en realidad ahorita no se está examinando, y creo que sería un buen siguiente paso de investigación o de documentación. ¿Quién se hace cargo de estos niños? ¿Quién se hace cargo de estas familias? Porque las familias son las que terminan pagando, pues, por sus hijos, ¿verdad? Desde que están chiquitos y no hablan bien, y hay que llevarlos a exámenes de médico y diagnosticar qué tienen, y luego en la escuela buscarles el mejor apoyo posible, y así toda la vida hasta que están grandes. Y luego, ya cuando están grandes, es como que es tierra incógnita, ¿no? No sabemos qué va a pasar con estos jóvenes, porque es algo en realidad que todavía es muy nuevo en esta sociedad, y pues no se han visto qué se necesita más allá de los 20, 25 años.
Así es. Bueno, Claudia Meléndez Salinas y Zaide Sánchez nos acompañan en esta edición de Línea Abierta. Estamos comentando el asunto de los pesticidas. A pesar de las grandes regulaciones estrictas que tenemos en el estado de California, los impactos en la salud que están teniendo en muchas familias campesinas, en sus hijas, en sus hijos, y sobre todo sobre este sistema de alerta que está en desarrollo para avisarles en dónde se van a distribuir, a dejar caer estos pesticidas. ¿Y qué tanto o qué expectativas tiene este sistema, repito, en desarrollo? Eso es lo que queremos escuchar de ustedes, que viven sobre todo en estos condados en donde se va a lanzar como programa piloto, en Riverside, en Ventura, en Stanislaus y Santa Cruz. Si usted vive en estos condados y quiere participar, quiere comentar, tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Del 13 al 17 de febrero, al mediodía, hora del Pacífico, Línea Abierta presenta. Martes, ayuda por inundaciones, millones de dólares para Centroamérica, migrantes en huelga de hambre en cárcel de Tacoma, Washington. Miércoles, crisis de sobredosis de opioides, golpea a los latinos. Jueves, madera se queda sin hospital, trabajadores del campo viven en las sombras. Viernes, edición México. Juicio a García Luna y voto en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe donde usted tiene la palabra. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, y nos acompañan hoy en este programa Zaide Sánchez y Claudia Meléndez Salinas. Ambas son reporteras de la organización Noticias de Salud Ambiental y la plataforma multimedia Palabra de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Desde Salinas, quisiera que nos den a conocer, Zaide, más detalles sobre este sistema y sobre todo esas grandes expectativas de si va a funcionar, si no va a funcionar, más allá de ese miedo que ya se comentaba hace un momento, de que mucha gente quizás escucha programas o sistemas de gobierno y les da miedo, y sobre todo si pensamos en que son familias indocumentadas. Zaide, danos todos esos detalles que la gente que nos está escuchando ahora debe de conocer sobre este sistema piloto.
Una de las cosas de la notificación es cómo la comunidad se va a notificar. Ahorita, como estamos diciendo, está en desarrollo, pero así como uno agarra mensajes de texto en el teléfono, es una posibilidad. Así cuando, por ejemplo, hay un huracán o a veces cómo va a estar el clima. Entonces,
como los pronósticos.
Comunidad, exacto, la comunidad quiere notificación en el celular, pero también quiere notificación en radio, porque mucha de la comunidad no tiene celulares, mucha de la comunidad no puede leer. Y como dices tú, también la comunidad indígena, ellos que sí se ponen de apoyo con el radio a cómo comunicarse, y eso se vio mucho en la pandemia, ¿verdad? Eso de salud, a los campesinos, a cómo protegerse la pandemia. A pesar de eso, el lenguaje en español, en inglés, en el lenguaje indígena, se están tratando de, en el piloto de Ventura, se está haciendo esto ahorita con la comunidad indígena, porque hay mucha comunidad indígena en Ventura, y más en Oxnard. Entonces eso todavía está en desarrollo, y otra vez la ubicación exactamente dónde está, se va a aplicar los pesticidas. Entonces todo esto todavía está en desarrollo, y sí hay posibilidad que pueda servir, porque sí el departamento está oyendo la comunidad y tienen sesiones en internet, y a veces van en persona a estos condados para la comunidad tenga una oportunidad de decir qué es exactamente lo que ellos quieren en la notificación. Entonces, uno todavía está esperando a ver lo que va a pasar, pero sí son como estos son los 4 o 3 cosas que la comunidad quiere.
Gracias, Aide. ¿Quieres agregar algo más a esto, Claudia?
Sí, me gustaría agregar que es bien importante darse cuenta que las necesidades de nuestros campesinos son diferentes a las necesidades de y otras personas que tenemos más privilegios. He escuchado a veces que la gente dice, oh, pues lo pongo en el sitio web, ¿verdad? Pero pues las personas que trabajan en el campo no están acostumbradas a estar checando la internet a cada ratito, ¿verdad? O piensan uno, ah, pues está en los medios sociales o algo. No, nuestros campesinos tienen otras necesidades, otras preocupaciones, y necesitan que la información se les haga llegar más a las manos. Y eso a lo mejor gente en posiciones más cómodas piensa, ay, pues la gente está, no sé, están mal acostumbrados y hay que hacerlos, tratarlos como niños chiquitos. No se trata de eso, se trata de tener una conciencia de que nuestros campesinos tienen diferentes necesidades y que nosotros les debemos a ellos. Ellos nos están dando de comer. Entonces nosotros debemos de pensar que en a cambio del servicio que ellos nos están dando, por a veces salarios muy mínimos, tenemos que ser más conscientes y darles las cosas más fáciles a ellos, ¿no? Eso sería darles comunicación más cercana a ellos, en su idioma, en sistemas que ellos pueden accesar más fácilmente.
El asunto, por ejemplo, Claudia Saide, que de pronto cuando hablamos de plataformas, porque este sistema, pues entiendo que va a ser una plataforma o quieren que sea como una plataforma en línea, pero a veces a cualquier persona nos cuesta trabajo de pronto familiarizarnos con esta con estos sitios en internet. Y de nuevo, repito, el lenguaje que se está utilizando de dar, por ejemplo, los nombres científicos de los pesticidas, pero entender bien cuáles son esos efectos negativos, cómo me va a afectar a mí, a mi familia, los horarios en que se van a aplicar, por ejemplo, todas estas cosas que me imagino que Flor y otras familias que son activistas están involucradas en hacer, pues que este sistema piloto funcione como debe de ser para que cumpla con esas grandes expectativas, que es prevenir, alertar a las familias, Saide.
Bueno, perdón, la pregunta es, ¿cómo va a servir el sistema?
Sí, ¿qué tan fácil se está pensando en que sea la navegación para nuestra gente? Yo por eso digo que esto no es cuestión de que sean personas del campo, sino que muchas veces a cualquier persona le cuesta trabajo navegar ciertas plataformas.
Claro, porque los pesticidas no solamente afectan a los campesinos, afecta a las comunidades que están alrededor de los campos también. Bueno, eso es algo que están peleando todavía, ¿verdad? Quieren algo, como dice Claudia, fácil, que sea más disponible para la gente, porque sí, el internet, y a veces uno sabe, en el celular no tienes internet, o no sirve, o algo pasa con la señal, ¿verdad? Entonces eso es algo que la comunidad sí tiene un poco de miedo, de que sea accesible a la comunidad, para que se puedan proteger, y más para los niños, ¿verdad? Porque cuando uno... Yo soy de Tular, entonces me pongo a pensar cuando cancelaban los días de la escuela porque el aire estaba horrible, ¿verdad? Los niños, ¿cómo se pueden proteger? ¿Cómo se le hace ese acceso a los niños? si uno está en casa, cómo le mandas un mensaje o le dices a tus niños que se está sprayando, entonces uno no puede salir. Entonces, sí, todavía todo esto está en desarrollo, no saben exactamente cómo va a servir, pero lo quieren hacer a lo más mínimo, a lo más acceso, con acceso a la comunidad, exacto.
Uh-huh. Porque leía en sus reportajes que esto, como dices, está en piloto nada más por ahora, pero que para poder inscribirse y recibir toda esta información, siempre cuando nos piden toda esta información, nuestra comunidad le da miedo, esa desconfianza que hablabas uh-huh. hace un momento del gobierno, ¿no? ¿Qué me van a preguntar para poder ser parte de esta distribución de información, en este caso sobre pesticidas? Y ahí me imagino que va a haber una gran labor, Saide y Claudia, para convencer a nuestra comunidad de que efectivamente se inscriban, reciban esta información, pero todo va a ser, pero ¿qué información muy personal debo de dar?
Claro, y eso es otra cosa, exacto, de que mucha de la comunidad, sabemos, es inmigrante, ¿verdad? Entonces sí hay ese miedo de, te doy un ejemplo, en Oxnard ahorita con el piloto, estaban peleando de que no querían dar exactamente la dirección de donde uno vive, ¿verdad? Porque la comunidad tiene ese miedo a ser deportada o que llegue la policía. Uno sabe, como latino, ese miedo que tiene de estar aquí en este país. Los nombres, ¿verdad? A poner el nombre, el apellido, que se encuentran a sus niños en la escuela. Entonces, sí hay mucha desconfianza en la comunidad. Entonces, así como uno agarra un mensaje, una alerta de uno, como le decimos, el Amber Alert, ¿verdad? De cuando a un niño lo secuestran. Así es mismo como la comunidad quiere. No, uno no tiene que registrarse, no tiene que dar información de su nombre, no tiene que dar información de dónde vive. Ahí es solamente una alerta que te llega al teléfono, y así es como la comunidad quiere que agarre esta notificación, porque hay mucho miedo. Y se han habido muchos casos, y eso tiene que ver por las historias de lo que pasa con la comunidad migrante aquí, no lo más en California, en los estados.
Eso. Déjenme repetir el número para que si ustedes que nos escuchan en este momento están en California y sobre todo en estos condados en donde se aplicará este sistema de alerta de manera piloto, pueden llamarnos con sus preguntas, sus comentarios, qué expectativas tienen, se van a animar ustedes a inscribirse y pedir información sobre los pesticidas. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 para que nos llamen y para que participen. Entiendo también que le preguntaron sobre estas notificaciones de pesticidas al comisionado de Agricultura de Kern, Glenn Foxhauser, que dijo que pues le parece bien, pero que no cree que va a resolver en realidad el problema de exposición a los pesticidas. Me gustaría escuchar qué fue lo que exactamente dijo y qué significa que esté dudando que va a resolver un problema, porque efectivamente el que te notifiquen no creo que vaya a resolver el problema de fondo. Claudia.
Pues creo que lo que sería bueno es de que si el sistema de notificación es efectivo, las personas pueden, como decía Saide, ¿no? Poder, y decía también la persona que ya entrevistó, que uno puede no salir, digamos, ¿verdad? Si le notifican a uno que va a haber aplicación de pesticidas, uno puede estar en casa, no abrir las ventanas, quedarse adentro. Puede lavar la ropa, ¿no? Hay cosas que pueden hacer para mitigar potencialmente estos efectos. Y por eso es importante que exista este sistema y que exista algo que sea confiable, que la comunidad lo pueda confiar en él. Y como decía Saide, es importante que la comunidad se inscribiera a estos programas. Es importante que el Estado hiciera un sistema de notificación que en verdad sea efectivo, que sea algo que las familias pudieran confiar en él para que ellos dijeran, bueno, yo sé que hoy va a haber mala calidad de aire. De hecho, se está haciendo, ¿no? Se hizo durante los incendios. El sistema de notificación de calidad de aire es muy efectivo. Cuando los incendios subieron, dañaron el aire de cierta forma, la gente no salía, ¿no? No salíamos a hacer ejercicio, no salíamos a ningún lado, estábamos en casa. Esto es algo que se puede hacer también y que sería bueno para las familias. Otra cosa que quería mencionar es de que es cierto eso, que no nada más son los campesinos o los que afectan, también afecta a las personas que viven cerca de los campos de cultivo. Hasta uno de los, varios de los estudios que se han hecho han documentado que hasta los pesticidas pueden viajar hasta 7 millas de distancia de donde se aplican. Entonces, yo, por ejemplo, que vivo aquí en Salinas, que estamos rodeados de campos de cultivo, tengo un campo de cultivo que está como a menos de media milla. Y lo bueno que este es orgánico, es cultivo orgánico, ¿verdad? Pero hay veces que sentimos, yo siento que hay muchos químicos que me causan alergias. Y eso es otra cosa, ¿no? Que los pesticidas causan alergias. ¿Sí? Ando estornudando, no sé si sea pesticidas, ¿verdad? Porque también tenemos polen, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sé es de que hay ciertos pesticidas que viajan 7 millas.
Bueno, y también cuando nos hablan de los pesticidas.
Perdón. Pregunta.
Sí, sí.
Espero que haya respondido tu pregunta.
Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir hablando. Lo que mencionamos hace un momento también, que es que, bueno, que en California, y si lo vemos fuera del país, vemos como que, bueno, es un estado que tiene las super leyes para proteger a quienes trabajan en los campos, a quienes viven alrededor, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué o qué sigue fallando ahora? ¿No se están aplicando como se debe ser? ¿Nadie se está encargando de monitorear que realmente se cumplan? ¿Por qué seguimos viendo tanta gente con impactos en su salud, algunos de por vida, y sobre todo sin hacerse cargo y decir sí, tienen que ver todo con los pesticidas? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, y nosotros insistimos en que queremos escuchar de ustedes si nos escuchan en algunos de estos condados que hemos mencionado, en dónde se va a empezar a aplicar este programa piloto, que es una idea que se está trabajando. Llámenos, ¿qué es lo que quisieran ver, qué necesitan ustedes para sentirse protegidas, protegidos ante los pesticidas? 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Hacemos la pausa y volvemos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en nuestra edición. Nos acompaña Zaide Sánchez y Claudia Meléndez, reporteras de la organización Noticias de Salud Ambiental y la plataforma multimedia Palabra de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Vamos a tomar la llamada de Crescencio. Nos está llamando de Madera. Gracias por llamar, Crescencio. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Crescencio.
El problema del pesticida no es de hoy ni de mañana. El problema de pesticidas venía de lo hace mucho tiempo. Desgraciadamente yo tengo 52 años, yo llegué de 12 años en este país, que me hace tanto lo que es el hongos de palomitas. Aquí ya tienes, porque aquí hay, y nunca lo vamos a ganar. De todo modo, a que vamos a alegar la justicia, que lo va a proteger nosotros. Como dijo ella, no le encuentran ni de qué es el lugar que tenemos de cáncer, de diabetes y todo eso. Lo que comimos, lo que consumimos. Entonces, desgraciadamente, debemos de trabajar profundamente cuál es el problema de que tenemos la comida que comemos. La vida del campesino, cuando trabajó César Chávez, cuando luchó de los 60, 64, de los raperos, nunca hubo prostitución. Ahí donde secamos todos. Mi padre trabajó desde 1934. Entonces, ¿de qué sirve que estamos alegando de que el cáncer, yo tengo diabetes, yo tengo 52 años, voy con el doctor y me dice porque estoy comiendo demasiado lo que estoy comiendo. Y eso no es, eso es imposible hacer justicia, porque no lo entienden los doctores, y los doctores no les están dando un medicamento pirata. Están engañando de nosotros. El medical lo están pagando nosotros mismos. Estamos pagando el impuesto medical y nadie lo hace caso a nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que estamos teniendo la ley laboral, la ley comercio? Nadie lo está ayudando a nosotros.
Ya, oiga, Crescencio,
pero era, desgraciadamente, ya no tienen todo tan investigando lo que deben investigar. Muchas gracias y me respeto su conciencia a ustedes.
Gracias a usted por su llamada, Crescencio, Zaide Sánchez y Claudia Meléndez. No sé si tienen algún comentario. Yo quería preguntarle algún par de cosas, pero bueno, nos cortó Crescencio. Así que, Zaide y Claudia, no sé si tienen algún comentario para lo que Crescencio de Madera nos acaba de comentar.
Es difícil, creo, muchas veces escuchar los comentarios de personas que están enfrentándose a estos problemas desde el campo, ¿no? Porque pues sabemos que las personas viven de lo que están haciendo, ¿no? Y de que muchas veces sus opciones son muy limitadas porque vienen a este país. Venimos a este país a tratar de dar mejor, tener mejor vida y dar mejor vida a nuestras familias, y muchas veces lo que nos encontramos es algo bien diferente a lo que nos estamos esperando, ¿verdad? Las cosas cambian muy, muy lentamente. No sabemos, por ejemplo, que durante cuando César Chávez peleaba por los campesinos en los campos, y cuando llegaban los braceros, a ellos los rociaban con DDT directamente, ¿no? Era una cuestión muy, muy, muy brutal, si quiere uno hablarlo de esta manera, muy deshumanizante, pero es algo que cambió. Y que ahora ya no se tratan a los campesinos de esa forma, ¿no? Y ahora se les tratan de una forma más digna. Entonces sí hay cambios, los cambios son muy, muy, muy graduales y pareciera que no hay cambios para nada, pero pienso que sí hay cambios, ¿no? Entonces, lo que pienso es de que pues es importante que se siga informando a la comunidad, que la comunidad sepa que hay cosas que puede hacer, aunque no sean grandes, o sea, si pueden protegerse, aunque sea un poco, y saber que va a haber cambios, ¿no? Y bueno, y creo que también algo importante es saber de que uno puede unirse a movimientos sociales que están tratando de que las cosas cambien. Y eso es bien importante, porque eso nos da un poquito de agencia. Y no hay, la humanidad, la historia de la humanidad no se ha cambiado, si no es por gente que decide luchar y decide tomar cartas en el asunto y decir, yo no quiero tener esto, ¿no? Entonces César Chávez lo hizo. Sí, César Chávez y las personas que apoyaron a Chávez, porque él no lo hizo solo, obviamente Chávez tenía muchísimo apoyo, era un líder muy carismático que logró que se cambiaran cosas. Y gracias a eso, a que hubo mucha gente que siguió su ejemplo, se cambiaron muchas de las leyes que tenemos ahora. De hecho, las protecciones que existen ahora han sido porque la gente ha peleado por ellas. Entonces, creo que es importante que la gente sienta que ellos se puede hacer algo. El cambio no va a ser de la noche a la mañana. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando de la notificación, de los monitores, todo eso se ha logrado porque la gente ha peleado por ello. Y solamente peleando se puede lograr cambios. Y eso es algo que quisiera que cualquier persona que escucha, que trabaja en el campo y que está enfrentándose a eso, se sienta con la confianza y con el deseo de unirse a esto también. Porque se toma mucha gente, mucho trabajo, mucha presencia para poder hacer cambios que ayuden a la salud de todos.
Gracias. Vamos a tomar la llamada de Roberto, que nos está llamando de Bakersfield, en California. Adelante, Roberto.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad, me gustaría preguntarle a la señorita si se cree todo lo que está diciendo. ¿De verdad se lo cree? Porque si no se ha dado cuenta, como se los he dicho muchas veces, ustedes piensan y dicen que ya el campesino ahora gana overtime. Les digo que se equivocaron. El campesino perdió $600 por mes, porque según iban a pagar overtime. Ahora el campesino ya nomás trabaja 8 horas. Ahora trabaja más recio porque hacen plataformas para que la gente vaya, el tractor va a cierta velocidad. El trabajo sale para el ranchero, pero el campesino trabaja 5 horas menos por semana, más o menos 5 del sábado. Multiplícala, son 40 por mes.
Oiga, Roberto, eso en relación a la paga y a las horas extra, pero sobre este asunto de las leyes que existen para proteger actualmente en contra de los pesticidas, ¿qué opina usted de estas leyes protectoras que ya existen?
Mire, acerca de los pesticidas, es cierto que quitaron algunos, pero todo sigue siendo mismo. Es como cuando dicen que la verdura y todo esto que es orgánica. Ahí está un rancho que es orgánico, en la noche traían el de al lado, pues todo le está cayendo al mismo, es un 80%. es un 20% orgánico, pero lo demás no es. Y los químicos todavía siguen igual. Pero son tantas cosas que no se dan cuenta, desgraciadamente, o sea, no se dan cuenta que no es cierto que se ha ayudado al campesino. Hace muchos años una renta valía 250 de dos cuartos, ahora vale 1,250, 1,400. Aquí.
Gracias, Roberto, por su comentario. Ahí está, y los vamos a comentar porque se nos está acabando el tiempo, así que a tanto a Zaide Sánchez como a Claudia Meléndez Salinas, pues ahí escuchamos a Roberto que hace esa gran pregunta de si nos estamos creyendo todo lo que estamos diciendo, si las leyes que existen realmente están protegiendo, aun cuando estamos hablando tanto de productos orgánicos como los pesticidas orgánicos. Zaide, comienzo contigo y después vamos contigo, Claudia.
Bueno, mire, yo entiendo los dos comentarios de los dos señores, ¿verdad? Hay mucha frustración y eso se oye y lo documenté yo misma, de que hay mucha frustración porque los campesinos, ellos viven, ellos trabajan allí y ven que las cosas no cambian. Entonces, cuando no hay un cambio grande, piensan que nada va a cambiar. Entonces, eso de lo orgánico, mire, yo no puedo comentar ahí, pero eso es otra cosa que también se oye. Una cosa que comentaste tú es quién exactamente está en cargo en que estas cosas pasen. Por ejemplo, en campos que son orgánicos, que no deben usar los pesticidas, ¿quién está vigilando que esto esté pasando? Y la verdad es que no hay nadie. Y por eso hacen lo que hacen y pasa lo que pasa. Y por eso el campesino dice, bueno, ustedes no están aquí para ver cada día lo que está pasando.
Eso es. Gracias.
Entonces, sí entiendo.
Es entendible esta preocupación. Gracias, Aide. Claudia, tenemos 30 segundos para que nos des tu comentario final. Adelante.
El único comentario que quiero dar es que yo le agradezco tanto a los campesinos por el trabajo que hacen y a las personas que no trabajan directamente en el campo, pero que traten de unirse y buscar la forma de ayudarles a defender sus derechos, porque últimamente la salud de nuestros campesinos es algo que nos beneficia a nosotros porque ellos son quienes nos dan de comer. Entonces, es algo que todos debemos tomar conciencia y que de una forma u otra se puede ayudar. Y muchas gracias por ayudarnos a promover este trabajo que es muy importante para todos.
Por favor, gracias a ustedes, Zaide Sánchez y Claudia Meléndez Salinas, reporteras de la organización Noticias de Salud Ambiental y la plataforma Palabra de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Nos acompañaron en esta edición. Gracias a ustedes también por escucharnos, por participar. Soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.